por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Hoy es lunes 7 de abril del 2025. Tengo habilitado el 70030303 para que me cuente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención o quiera compartir en esta tarde de abril.
Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, desastre en las elecciones de ayer del Partido Liberación Nacional y hoy la Fiscalía acusa a Chávez. Piensa mal y acertarás, W. Mayorga. Saludos, Noticias Colombia. Muchas, pero muchas personas fuimos a votar este domingo como una jugada de ajedrez. Significa que los números que den no representan a Liberación, pero ni locos votaremos. Bueno, no votarán por Liberación, dicen aquí. Okay. Dicen que los números que están dando no son. Me preocupa que toda la prensa está celebrando efusivamente la candidatura de Álvaro Ramos. Cuidado, se les quema el pan en febrero del 2026, Carlos Sánchez. Lo que más me preocupa es que el Partido Liberación Nacional se está debilitando. Richard Maitland. Richard, saludos. Consulta, doña Evelyn, a los empleados de gobierno, como diputados y los de Asamblea Legislativa, ¿le devuelven el ROP igualitariamente como nosotros los empleados privados a cuotas de hambre? Sí, señor. Entiendo que sí. Ya voy a averiguar. Buenas tardes, doña Evelyn. La baja participación ayer en la convención del Partido de Liberación Nacional es la señal clara de un partido en decadencia. ¿Están los partidos políticos en decadencia? Están, se pueden renovar. Qué difícil debe de ser o pareciera ser renovar un partido político, porque cuando pensamos en que el partido se está renovando, de repente pensamos en que hay muchos compromisos, en que hay muchos liderazgos enquistados, en que hay muchos territorios acaparados, en que los años, claro, dan experiencia, dan sabiduría, pero también muchas veces pueden encadenar a esos partidos. ¿Qué mejor preámbulo para la entrevista del día? Porque hoy vamos a hablar, sí, de los partidos políticos, pero vean que la moneda siempre tiene dos caras. La moneda siempre tiene dos caras. Y aquí hay muchos jugadores en la cancha. Ayer tuvo su momento el Partido de Liberación Nacional y lo ha tenido en las últimas semanas, pero hay otros jugadores, ¿verdad? Hay otros jugadores que están en la cancha y a los cuales también quiero dar visibilidad porque sé que están en la mirada de todos ustedes. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Son las 3:07 y voy a presentar a Juan Carlos Hidalgo. ¿No estamos en YouTube? Ah, está trabajando en eso ya nuestro compañero Roberto Torres. Juan Carlos Hidalgo es internacionalista y tiene una especialidad en comercio exterior.
Comercio
Internacional. Juan Carlos es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana. En este partido, Juan Carlos, te quiero dar la más cordial bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hubo una situación particular. Ustedes iban a ir a una asamblea abierta, pero no se pudo.
Una convención abierta.
Una convención.
Sí, efectivamente, íbamos a ir a una convención abierta. Sin embargo, se abrió el periodo de inscripción de candidaturas y yo fui la única persona que se inscribió. Uh-huh. Por lo tanto, los estatutos establecen que en ese caso, la Asamblea Nacional, que sale del proceso de renovación de estructuras, que es el 27 de abril, es esa Asamblea Nacional la que ratifica mi candidatura como candidato a presidente.
¿Eso, Juan Carlos, le favorece o más bien le perjudica?
Yo creo que es favorable por dos cosas en particular. Especialmente en el Partido de Unidad Social Cristiana, los procesos internos tienden a ser muy dolorosos, tienen a ser un poco fracticidas. Uh-huh. Dejan cicatrices profundas, heridas profundas, y en el tanto podamos evitar eso, es algo positivo. Segundo, el hecho de que tengamos estos meses y el proceso interno siempre tiene que ocurrir el 27 de abril. El 27 de abril tenemos elecciones cantonales. Uh-huh. Para la renovación de estructuras del partido. Ese día hubiera sido la convención. No haber tenido la convención nos permite entonces trabajar en las propuestas, trabajar en el plan de gobierno, que para eso es que yo me metí en política, para buscarle soluciones a los problemas de los costarricenses. Y en las últimas semanas he tenido muchísimas reuniones con los equipos de trabajo que están elaborando nuestra propuesta en materia económica, en materia de educación, agricultura, ambiente, movilidad, etcétera. Y eso no lo estaría haciendo yo si estuviéramos en un proceso interno. Estaría yo teniendo que recorrer todo el país, que lo sigo haciendo, no es que no lo estoy haciendo, pero no con la intensidad que requiere un proceso interno. Entonces, para mí es una gran ganancia no haber tenido esta convención. No me queda la menor duda que el Partido Unión Social Cristiana va a ser el partido con la propuesta más sólida de todas, y gracias en parte al hecho de que tenemos este espacio para poder desarrollar y madurar esas propuestas.
¿Cómo vio las elecciones ayer del Partido Liberación Nacional? Inevitable la pregunta, puesto que, como dije al principio, hay muchos jugadores en la cancha y ustedes entran a jugar con todos.
Bueno, el Partido Liberación tuvo su proceso interno, ya tuvo el resultado que todos vimos, la participación que todos vimos, y en buena hora que ya haya definido un candidato a Liberación Nacional. Ahora toca ese proceso de escrutinio, tanto por parte de la prensa como por parte de los votantes, de don Álvaro Ramos, sus posiciones, qué es lo que cree, qué es lo que no cree, cuáles van a ser sus soluciones para Costa Rica. Y bueno, la idea de esta contienda es precisamente tener esas discusiones. Yo estoy preparado para ello.
Juan Carlos, en el más reciente estudio del CIEP, la seguridad y la inseguridad aparece como la preocupación número uno de los costarricenses. ¿Cuál sería esa propuesta en temas de seguridad?
No es para menos, puesto que nos hemos convertido en el segundo país más violento de América Central. Vea usted que el otro día estuve en Tres Ríos y justo antes de dar mi presentación pusieron esa canción tan bonita: por ser tan linda Costa Rica la llaman la Suiza Centroamericana. Uh-huh. Ya no somos la Suiza Centroamericana, lo dejamos de ser hace unos años. Ahora somos el segundo país más violento de una de las regiones más violentas del planeta. Uh-huh. Y en buena razón tienen los costarricenses de tener la seguridad como una de sus principales preocupaciones. Nosotros queremos controlar el fenómeno del crimen organizado transnacional, que es lo que está detrás de la amenaza de la seguridad en este momento en Costa Rica. Costa Rica se convirtió en el principal foco de exportación de cocaína hacia Europa. El fenómeno del narcotráfico es un fenómeno bastante fluido. ¿Usted se acuerda ya en los 80 cuál era la serie más famosa de todas? ¿Se acuerda cuál era la serie en los 80? Miami Vice.
Miami Vice, sí.
Bueno, Miami Vice era famosa porque antes la droga salía de Colombia, iba por el Caribe y entraba a Estados Unidos por Miami. Luego la Guardia Costera de Estados Unidos empezó a patrullar las aguas del Caribe y entonces la droga empezó a transitar por el Pacífico. Luego vino los acuerdos de patrullaje conjunto, en donde Costa Rica fue un pionero de eso, y la droga empezó entonces a transitar por otros mecanismos, ya sea por tierra o por rutas más cortas a través del mar. Lamentablemente en Costa Rica, este gobierno ha tomado decisiones que son decisiones que no tienen explicación. Este gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, recordemos, especialmente la base naval que teníamos en la zona de Draque, en el cantón de Osa, que por ahí es donde ahora está entrando como Pedro por su casa la droga. Colombia en este momento está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Pues bueno, esta droga por supuesto que no se queda en Costa Rica. Ya se ha ido consolidando un mercado interno, pero no se queda en Costa Rica. Se está exportando a Europa. ¿Por qué Costa Rica se volvió tan atractivo para los carteles internacionales? Porque somos un país exportador por excelencia. Vendemos muchos productos al extranjero. Y es fácil entonces ocultar cargamentos de droga en nuestras exportaciones. Es por eso que nosotros estamos proponiendo un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, en donde un destacamento policial de la Unión Europea esté en los puertos de Moín revisando, escrutando las exportaciones nuestras hacia el viejo continente. Vea el titular de la Nación la semana pasada. Más de la mitad de las exportaciones que salen de Moín no pasan por los escáneres que hay en ese puerto.
Por los escáneres que puso este gobierno.
Por los escáneres que puso, es con mucho fanfarra. Uh-huh. Se pusieron estos escáneres, se nos hizo creer de que ahora todo está bajo control, pues resulta que la mitad de las cosas que salen de Puerto Moín no son escrutados por los escáneres. Entonces, nosotros vamos a traer cooperación europea de tal forma que se le complique más a los carteles internacionales y a las organizaciones criminales transnacionales poder hacer negocio desde nuestro país. Si nosotros le complicamos la vida a los carteles lo suficiente, ellos van a buscar vida en otro lugar, van a buscar vida en otro país. Entonces, eso por ese lado. Después, obviamente necesitamos más policías. En Costa Rica hemos venido descuidando la cantidad de efectivos de la fuerza pública. Necesitamos darle equipamiento de calidad, y para eso hay que buscar recursos. Es que es muy fácil decir, doña Evelyn, que necesitamos más policías y más equipamiento.
Le voy a preguntar, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?
¿De dónde vamos a sacar el dinero? Esa es la gran pregunta. Por eso es que nosotros estamos hablando de un cambio a la regla fiscal. No creemos en más impuestos. Eso es una propuesta nuestra contundente. No vamos a buscar la carga tributaria, que ya de por sí es muy alta en Costa Rica, pero sí creemos que la regla fiscal debe ser interpretada de una mejor manera. La regla fiscal lo que establece, doña Evelyn, es que el total del gasto del gobierno central no debe crecer por encima de un límite. Y cada año ese límite se determina de acuerdo a ciertos parámetros de crecimiento económico, gasto previo, etcétera, etcétera. Pero digamos que entonces pongamos un número, digamos que este año la regla fiscal dice que el gasto no debe crecer 3.8%. Uh-huh. La manera en que la Contraloría ha interpretado, y la Contraloría es la que tiene que determinar si la regla fiscal se cumplió o no, la manera en que la Contraloría ha interpretado la regla fiscal es que todas las instituciones, ministerios que están debajo de la regla fiscal tienen que someterse a ese tope, 3.8, cuando lo que importa es el total, no la sumatoria de las partes, no las partes, me explico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una crisis de seguridad como la que tenemos ahora, en donde hay que aumentar significativamente el presupuesto de seguridad, pero dicen por la regla fiscal, el Ministerio de
Seguridad
Pública.
Entonces, ¿su propuesta sería sacarlo de la regla fiscal?
No. Eso es que es ahí la diferencia abismal. Si nosotros empezamos a sacar instituciones de la regla fiscal, todo el mundo termina fuera de la
regla
fiscal.
Ya todo el mundo quiere estar fuera.
Por supuesto, porque es una muy buena regla fiscal. Una regla fiscal que, por cierto, es creación social cristiana. Lo que tenemos que hacer es pasar una ley de interpretación auténtica que establece que lo que cuenta es el total del gobierno central y las instituciones que están cubiertas por la regla fiscal, no las partes individualmente. Entonces, de tal forma que si tenemos una crisis en seguridad, se pueda aumentar el gasto en seguridad pública siempre y cuando sea compensado por recortes en otras partes del sector público. Siempre y cuando el total siga siendo lo que establece la regla fiscal.
Pasar una ley que tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por supuesto.
Ok, ¿cómo va a ser usted a la hora de elegir a los diputados que tendrían que estar de alguna forma de acuerdo con usted y aprobarle esas ideas? Porque todos los presidentes vienen con buenas ideas, uh-huh, buenas intenciones, uh-huh, pero depende mucho de los diputados.
Sí, bueno, precisamente este 27 de abril, que tenemos el proceso de elecciones cantonales, empieza también el proceso de elección de los candidatos a diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Y en nuestro proceso es abierto, cualquier costarricense puede ir a votar, y yo invito a todos los que nos están oyendo y viendo a que se informen en sus respectivas provincias sobre las distintas papeletas y los candidatos detrás de estas papeletas. Yo obviamente que tengo un gran interés de que los futuros diputados de la Unidad Social Cristiana estén 100% comprometidos con la visión que estamos presentándole al partido y al país.
¿Los eligió usted, Juan Carlos? ¿O cómo?
No, es que yo no
electos?
Puedo elegirlos, los eligen los costarricenses. Nosotros tenemos un proceso abierto.
Ajá. Digo, pero por lo menos una lista o...
Yo puedo poner el primer lugar por San José. Ajá. Y el segundo lugar, ya sea por Alajuela, Heredia o Cartago. Yo ya he escogido que será Alajuela la provincia en donde escogeré el segundo lugar. Ajá. Esos dos los puedo escoger yo directamente como ajá candidato presidencial por estatuto. Ajá. Sin embargo, todos los demás nacen de este proceso, que es una elección cantonal. Ahí se escogen delegados, luego van a una asamblea cantonal, ahí se escogen delegados para la asamblea provincial, en la asamblea provincial es donde se escogen esas candidaturas a diputados.
¿Cómo va a cumplir la promesa de renovación? Hablábamos de renovación al principio de este programa. Y tanto usted como en la unidad, como Liberación Nacional, han endosado esa palabra con una promesa, con un compromiso con los costarricenses de renovar. ¿Cómo lo están haciendo?
En el caso de la unidad no es una promesa, es con hechos. Desde que yo asumí la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana, se ha venido dando un proceso tangible, evidente, visible, de renovación y reformas importantes al partido político. Aprobamos un reglamento procesal de ética y disciplina. Aprobamos una reforma a los estatutos importante. Hemos hecho cambios importantes también a nivel estatutario para penalizar el transfugismo, por ejemplo, que era un mal que nos afligía.
Sí, pero ahí tienen a don Leslie Bojorquez, que no sabemos si es diputado de ustedes, independiente, o qué será.
Don Leslie se apartó de la fracción una vez que enfrentó los cuestionamientos que se le hicieron. Él se apartó de la fracción y tomó la decisión de no participar en la convención del partido, como él lo había dicho que iba a hacer. En este momento tengo entendido que el Tribunal de Ética y Disciplina está haciendo una investigación sobre el caso de don Leslie, y entonces serán las instancias respectivas del partido los que tomen la decisión de sobre el futuro de él en nuestro partido.
Porque en la asamblea hay diputados independientes, están los diputados que pertenecen a alguna fracción, y está don Leslie en una condición, en una nebulosa, en un área un poco gris.
Sí, él está apartado de la fracción, no está tomando no es parte de la toma de decisiones de la fracción.
Nada más así, y ya no es parte de la unidad.
No, él sigue como miembro de la unidad, pero no es parte de la fracción. Él no participa en las reuniones de la fracción, ni sus decisiones cuentan a la hora de tomarse decisiones dentro de la fracción.
Y eso es poco usual. Pasando al tema de don Leslie, pasando hoja ahí, esperando a que se resuelva, que no sé cuánto tiempo les va a tomar resolverlo, por cierto.
Eso es competencia del Tribunal Electoral, el Tribunal de Ética y Disciplina del partido. Uh-huh. Yo puedo hacer averiguaciones, pero no tengo claro los tiempos del Tribunal de Ética y Disciplina.
Don Juan Carlos, penas más fuertes, hablando de seguridad, es imposible no aterrizar también en nuestro sistema judicial.
Sí.
Le pregunto, penas más fuertes, más cárceles, más prevención, pero si tenemos el agua hasta el cuello, ahora la prevención nos viene un poquitico tarde. ¿Cuál es su posición con respecto al Poder Judicial?
Ok, vamos. El tema de la seguridad tenemos que verlo de la siguiente manera. Primero que todo, tenemos dos grandes pilares de la seguridad, que es la parte de desarrollo humano y la parte represiva del Estado. En la parte de desarrollo humano, por supuesto, estamos claros de que si tenemos un sistema educativo que hace aguas, tenemos pocas oportunidades de empleo y de estudio en partes críticas del país, y los jóvenes no tienen mayores oportunidades de surgir adelante. Eso es caldo de cultivo para el crimen, especialmente para el crimen organizado, uh-huh, como la amenaza que tenemos actualmente. Entonces, la propuesta de desarrollo humano en nuestra es muy fuerte. Vamos a hacer una reforma educativa importante, vamos a generar empleo en las zonas rurales Y las costas del país a través de la propuesta nuestra de bajar las cargas sociales, hacer de todo Costa Rica una zona franca, entre otras propuestas que hemos venido elucidando. Entonces, eso es de la parte de vista de
¿cómo hacer de todo Costa Rica una zona franca? Esto no lo comprendo.
Lo que estamos proponiendo es bajar impuestos a las empresas que están en el régimen definitivo, es decir, las empresas que no están en zona franca.
¿Y quién pagará los impuestos que pagan ellas?
Bueno, doña Evelyn, la evidencia internacional es contundente en lugares como Irlanda y lugares como la Comunidad de Madrid, etcétera, que donde usted baja impuestos termina recaudando más, dadas ciertas circunstancias, porque usted termina alentando la inversión, usted termina alentando la generación de empleo, y eso es lo que nos interesa a nosotros. No estamos hablando de una rebaja de impuestos brutal en el corto plazo, tiene que ser paulatina, pero tiene que ser una rebaja de impuestos en donde se le envíe la señal a los actores económicos, en este caso a las empresas, a los inversionistas, etcétera, de que hacia allá vamos. Y entonces, en ese sentido, lo que estamos proponiendo es que vamos a dejar que la ley de zona franca quede tal cual está, no la vamos a tocar. En este momento, recordemos una cosa: 9 de cada 10 empleos formales creados en Costa Rica del 2018 al 2022 fueron creados en zonas francas. Es decir, es la zona franca donde se está generando empleo de calidad. ¿Por qué queremos hacer de todo Costa Rica una zona franca? Porque queremos que el empleo de calidad no se concentre únicamente en las zonas francas. Queremos que llegue a todos los rincones del país. Entonces, las zonas francas son básicamente enclaves en donde el crecimiento económico alcanza el 12% anual, mientras que el resto de la economía, que es un 85% que no es zona franca, apenas crece al 2%. Entonces tenemos dos Costa Ricas, dos motores, la costa y la rica. Lo que estamos proponiendo nosotros es el régimen definitivo, es decir, esa parte de la economía que no es zona franca, el 85% de la economía que no es zona franca, paulatinamente vamos a irle reduciendo el impuesto de renta corporativo. Y cuando decimos paulatinamente, estamos hablando de un lapso de 10 años, para que pase de un 30%, que es muy alto, es más alto que el promedio de América Latina, es más alto que el promedio de los países de la OCDE, que son países desarrollados, para que paulatinamente ese 30% vaya a un 15%. Y que eventualmente las zonas francas, que recordemos que las zonas francas es un régimen temporal, no es un régimen definitivo, y por eso no se llama definitivo, que las zonas francas temporalmente empiecen a pagar, como ya está contemplado en la ley, y terminen graduándose también a un 15%, de tal forma que tengamos una tasa plana para todo el país del 15%, y a eso es lo que nos referimos con hacer de todo Costa Rica una zona franca, para que entonces tengamos generación de empleo, y empleo formal, no empleo informal, que es lo que está abundando cada vez más en nuestro país, empleo formal en San Carlos, en Punta Arenas, en la zona sur, en Limón, en Guanacaste.
A mí me suena bien, pero ubiquémonos en tiempo y espacio. Estamos en esta era de incertidumbres de Trump, cuando ha subido los aranceles a nosotros un 10%, pero a algunos países un 70%, un 80%. Igual el plan es viable dentro de esta vorágine, y también, Juan Carlos, de llegar a la presidencia, ¿cómo manejaría esta vorágine llamada incertidumbre?
El plan no solo es viable, sino que es más urgente hoy en día. Necesitamos hacer nuestra economía más resiliente y menos expuesta a estos shocks externos. Entonces, efectivamente, nuevamente, las zonas francas, tenemos que entender que el concepto de zona franca es un concepto de empresas que están ahí para la exportación mayormente. Y bueno, sabemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial.
Pero se quiere traer las empresas de vuelta a los Estados Unidos.
Lo que estamos diciendo con hacer de todo Costa Rica una zona franca es que también la inversión nacional hay que chinearla. No debería haber empresas de segunda categoría en nuestro país. Entonces nosotros le ponemos la alfombra roja a estas empresas, muchas de ellas extranjeras, que están aquí para exportar, les damos tasas preferenciales, les damos ventanillas únicas y de todo, pero al resto de la economía los garroteamos con altos impuestos, regulaciones prohibitivas, etcétera, etcétera. Lo que queremos entonces es hacer un marco normativo, un marco impositivo, regulatorio, para que todas las empresas reciban las facilidades que necesitan para generar empleo, porque eso es lo que queremos, que haya empleo y empleo de calidad en todo nuestro país. Sobre el tema de Estados Unidos y Donald Trump, efectivamente vivimos momentos muy complicados. muy complicados, en donde la incertidumbre está a flor de piel, y tan solo tenemos que ver el comportamiento de las bolsas hoy. Fue lo más errático que se ha visto en mucho tiempo. De repente estaban cayendo 1,000 puntos, luego subían 200, luego volvían a caer 900. Y esta va a ser la tónica de los próximos 4 años. Ante eso no hay quite. Nosotros tenemos que entonces estar preparados, primero que todo, dándole resiliencia nuevamente a nuestra economía, y eso parte por una agenda de reformas estructurales profundas. Tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo. Necesitamos hacer énfasis en los servicios, doña Evelyn. Los servicios no son sujetos a aranceles, y Costa Rica exporta cada vez más servicios. O sea, tenemos en Costa Rica gente que hace software para vender al extranjero, gente que hace contabilidad para grandes empresas transnacionales, vende servicios de arquitectura, vende servicios de abogacía, etcétera. Bueno, necesitamos apostar entonces más hacia el tema de los servicios para entonces generar una economía más resiliente a los aranceles. Hay que apostar, por supuesto, un acercamiento con los europeos. Europa,
que está de capa caída.
Es un socio fundamental, y tal vez si el ahogado se hace,
el sombrero del ahogado.
El sombrero del ahogado, eso yo soy como Chespirito a veces diciendo dichos. Europa, yo creo que con esto va a recibir un shock importante, que lo va a hacer implementar reformas que van a hacer de la economía europea más una economía más competitiva. Entonces, tenemos que estar cerca a los europeos, tenemos que estar cerca a Canadá, tenemos que volver a ver más América Latina. En fin, yo estoy convencidísimo de que pasado 4 años, incluso menos, Estados Unidos va a volver a sus 5 sentidos en materia comercial. Y ahí vamos a estar nosotros, Costa Rica, y este fenómeno, la globalización, es un fenómeno que difícilmente pueda ser revertido. Puede recibir zancadillas como la que estamos viendo actualmente, pero difícilmente puede ser revertido por la tecnología, por las líneas de producción, sí, y por el deseo evidente de la humanidad de que comerciando es que estamos mejor. Los países que no comercian usualmente entran en conflicto, y no queremos otro gran conflicto mundial en nuestro
planeta. Claro, estoy de acuerdo. Juan Carlos, la percepción de la gente, y esto lo dice también el CIEP, es que los partidos tradicionales son prescindibles y que ahora la gente vota por figuras. ¿Qué reflexión le merece esta sentencia muy fuerte?
La gente vota por soluciones, y la única... Lo único que procede, la única solución que procede ante esta lectura, es que el Partido Unidad y mi candidatura en particular tiene que darle las soluciones a los costarricenses que ellos están tanto demandando. Están demandando en educación, en salud, en generación de empleo, en seguridad.
¿Y cómo hacer para, ya sé que ha venido haciendo ese trabajo, para que la sombra de la tradicional unidad no se revierta en su contra? Y el tradicional, etiqueta tradicional, no sea lo que se le revierte.
Vamos a darle a los costarricenses propuestas innovadoras, propuestas de primer mundo a los problemas que nos están aquejando. Yo soy una persona que pasó, tuve la fortuna de trabajar más de una década fuera del país, recorriendo toda América Latina, conociendo la realidad de la región. Estuve en Estados Unidos, expuesto a toda la discusión política en esa nación. Y durante todo este tiempo he venido madurando estas políticas, estas respuestas a los problemas nacionales, y eso, por eso es que estoy yo aquí.
¿Cómo hace Juan Carlos con los liderazgos territoriales, con las parcelas que usualmente se van apropiando de cada segmento de cualquier partido que ya es madurito? Vamos a hablar de un Erwin Macís que tiene cierta cuota de poder. Vamos a hablar de otras figuras que manejan su cuota de poder y con las que no sé si hay que imponer, conciliar, transar. Dígame usted cómo.
Doña Evelyn, el liderazgo que ostento entre el Partido Unidad Social Cristiana no es un liderazgo de 2 meses o de 3 meses. Es un liderazgo que yo he venido construyendo por 4 años o más, desde que llegué al Partido Unidad Social Cristiana, y luego una candidatura a diputado que no cuajó, luego la presidencia del partido, y actualmente como candidato presidencial. Este liderazgo se ha venido construyendo con las bases y ha venido construyendo con las estructuras del partido. Y heme aquí, aquí estoy, hoy soy el representante, el estandarte del partido en esta contienda que se avecina, y cuento con el respaldo de estas bases y cuento con el amplio respaldo del partido. Si no, si no fuera así, hubiera tenido competencia, créame, en esta carrera por la candidatura.
Es cierto. ¿Cómo es su relación con don Erwin Macís, por ejemplo?
Don Erwin renunció al, al partido. Renunció al partido, yo, es un buen amigo. Siempre he tenido una relación bastante cordial con él, pero él renunció al partido hace aproximadamente 2 meses. Y no he tenido comunicación
con él. Y no ha ido y vuelta. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que doña Vanessa Castro sea la presidenta, aspire a la presidencia de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ve el primero de mayo?
Yo creo que un partido político siempre tiene que aspirar a ostentar puestos. Para eso es que estamos en política. La política es la búsqueda del poder, y la búsqueda del poder por algo. No es la búsqueda del poder por la búsqueda del poder, es porque nosotros buscamos servirle a los costarricenses y buscamos impulsar una agenda que le mejore la calidad de vida a las personas. Uh-huh. Entonces, cada primero de mayo mi mensaje siempre ha sido el mismo. En la medida en que se puedan lograr acuerdos para avanzar una agenda de proyectos en la Asamblea Legislativa que le mejore la calidad de vida de los costarricenses, estoy 100% de acuerdo que nuestros compañeros en la fracción aspiren a esos puestos, ya sea doña Vanessa o Carlos Felipe o Melina Hoy o Daniela Rojas o María Marta Carballo o Alejandro Pacheco, etcétera. Veo con muy buenos ojos que aspiren a esto y que esto se dé en el marco de una discusión de una agenda para el país.
¿La va a apoyar a ella concretamente?
Apoyo la decisión, y yo todo en un momento lo he dicho, apoyaré la decisión que tome la fracción. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de la fracción.
¿Y la fracción todavía no se ha manifestado si la apoya o no?
Todavía no se ha manifestado y todavía es muy temprano. Yo creo que falta todavía un par de semanas más para la para el primero de mayo. Entonces, estamos a tiempo todavía.
La fiscalía acaba hace unas horas de acusar al presidente Chávez de concusión. ¿Le sorprende? ¿Qué reacción le merece esto?
Lo mismo que dije con don Lely Bojorges en su momento y con otros casos, que cada palo aguante su vela. Soy muy respetuoso de las autoridades judiciales, apoyo 100% las investigaciones que están haciendo y que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Uh-huh. Esperemos saber más detalles de lo que se ha presentado. Pero yo creo que todos los costarricenses tenemos que cerrar fila con nuestro Estado de Derecho.
¿Usted ha apoyado el papel de la Fiscalía, don Juan Carlos? ¿Le parece que ha desempeñado un buen papel?
Yo soy respetuoso y apoyo a las autoridades judiciales. El mismo fiscal está bajo investigación dentro del Poder Judicial y yo también he dicho que cada palo aguante su vela. Uh-huh. Esperemos el resultado de esa investigación para determinar si don Carlos Díaz debe continuar o no en su cargo. No me corresponde a mí tomar esa decisión, y estoy aspirando a un puesto en donde me corresponda a mí tomar esa decisión. Lo mío es presentarle soluciones a los costarricenses para los problemas que se pueden trabajar desde el Poder Ejecutivo junto con la Asamblea Legislativa. Pero soy muy respetuoso de los órganos judiciales, y en el caso de Carlos Díaz, en el caso de Rodrigo Chávez, en el caso de Lely Bojorges, en todos los casos que pasan por el Poder Judicial, que cada palo aguante su vela.
¿Necesita Costa Rica una reforma del Estado? Estaba leyendo que hay 332 o 322 instituciones públicas para, qué sé yo, 6 millones de habitantes. Muchas de ellas duplican, tienen una duplicidad de funciones. Ya hubo en la corriente legislativa una iniciativa de cerrar Recope. Viene una auditoría externa, dice que es más caro cerrarlo que continuar con esta entidad. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Usted piensa que Costa Rica necesita tantas instituciones como las que tenemos?
Yo creo que la reforma de Estado que debemos impulsar y que vamos a impulsar en mi gobierno es el gobierno digital. Es una reforma de Estado que se hace de manera más paulatina, sin terapia de choque, que los costarricenses una y otra vez han dicho no estar listos para una reforma de Estado de terapia de choque. Yo creo personalmente que sí es necesaria una reforma de Estado, que sí necesitamos menos instituciones del Estado, que sí necesitamos reducir la carga que el Estado representa sobre los bolsillos de los contribuyentes, pero una y otra vez hemos visto que quienes abogan por una terapia de choque, que quienes abogan por esta agenda, no reciben el favor de los electores, por diversos motivos que no vale la pena entrar en ellos. Pero el gobierno digital es una manera de facilitarle la vida a los administrados, a las personas, en su relación con el Estado. En tres maneras. Uno, no hay que ir a hacer filas, no hay que agarrar buses, no hay que andar, por ejemplo, la gente de las zonas rurales. El otro día me estaban contando todos los procesos que un guarda de seguridad privado tiene que hacer para sacar su permiso, venir a San José de zonas rurales para que simplemente le digan que luego tiene que ir a otra oficina, etcétera. Agilizar procesos con gobierno digital le reduce esos costos muchísimo a la gente. Dos, la corrupción. Todo el mundo sabe que siempre que usted, cuando donde medie una interacción con funcionarios estatales, siempre hay un espacio para que le pidan a uno una mordida, para que le pidan un soborno, una coima. Eso no se lo pide usted a una computadora, eso no se lo pide usted a un teléfono. Entonces también reducimos significativamente el espacio para la corrupción. Y tercero, está el tema de la reducción del aparato estatal. Porque cada año en la fuerza, en el sector público, se pensiona, se retira o lamentablemente mueren un porcentaje no despreciable de la fuerza del sector público. Si nosotros tenemos gobierno digital y hacemos redundante la recontratación de estas personas, esto paulatinamente va a ir reduciendo el costo del Estado sobre los contribuyentes, sin el trauma ni la controversia que genera esa agenda de cerrar instituciones y demás, que nuevamente yo comparto esa agenda, pero hay que ser realistas desde un punto de vista político, que muchas veces los costarricenses han dicho que no quieren ir por ahí.
Aunque la narrativa del presidente Chávez, que sí pareciera querer ir por un mensaje más de choque, parece tener un buen caldo de cultivo.
Lo que ha cerrado, no ha cerrado absolutamente.
Por eso no, la narrativa.
Por narrativa, sí, pero bueno, Caperucita Roja es
sí,
más convincente.
Es cierto, pero también acuérdese que hay que llegar primero, hay que llegar al poder.
Por supuesto.
Y usted tiene varios contendores. Uh-huh. Es decir, enemigos no, contendores. Tiene que enfrentarse a varios partidos políticos y primero tiene que llegar.
Sí.
Entonces, las narrativas a veces, pues, encuentran cierta...
En política cierta la narrativa es todo.
Lo es.
Sí.
¿Quién será su principal contrincante en esta campaña? Lo es Liberación, se la pongo más fácil. Liberación Nacional con Álvaro Ramos, el candidato que ponga... El partido del presidente o una coalición progresista que pareciera se está ya de alguna forma cocinando.
Cualquier persona que haya leído la encuesta del CIEP la semana pasada fue que salió, ¿verdad?
La semana pasada, sí señor.
Está clarísimo que el principal rival es el desinterés, el abstencionismo y la desidia del votante costarricense.
¿Alguien lo va a capitalizar?
No sabemos, es que el problema, estamos ante una elección inédita, doña Evelyn, y yo creo que no podemos descartar que lleguemos a enero del próximo año y todavía un 50-60% de los costarricenses no muestren interés en la elección, no digan que no van a votar. Ese es el mayor rival de todos nosotros. De mi parte los electores pueden tener claro que van a encontrar una persona que va a hacer una campaña de altura, sin chabacanerías, sin insultos, sin buscar polarizar, más bien buscar unir a la familia costarricense, pero también presentando una agenda de reformas para transformar a Costa Rica. Nosotros no queremos aquí a decir que las cosas están bien y que hay que dejarlas queditas o a venir a prometer el nadadito de perro. No, nosotros queremos una agenda agresiva de reformas que busca transformar a Costa Rica para generar empleo, dar seguridad, dar educación de calidad y eliminar las listas de espera. Eso es lo que vamos a trabajar.
Es otra gran urgencia. ¿Habrá segunda ronda sí o sí, entonces?
Yo creo que es inminente.
¿La segunda ronda debería de estar tan alejada de la primera o usted la acercaría un poquito más?
Por supuesto que la acercaría. Hemos visto que 2 meses es demasiado. Lamentablemente el Tribunal Supremo de Elecciones es el principal opositor a la idea. Yo creo que hubo un proyecto de ley en su momento para reducir esto, pero el Tribunal Supremo de Elecciones se opuso. Yo creo que 2 meses es mucho, 1 mes a lo mucho. Sin embargo, ya no, ya a estas alturas ya no se pueden cambiar las reglas.
¿Qué opina de las coaliciones? ¿Ya ha conversado con algún partido, algún sector? ¿Está en el panorama suyo?
Yo en todo momento he dicho que no tiene sentido que partidos que comparten grandes coincidencias y afinidades sobre el proyecto país que queremos impulsar, especialmente partidos que no somos estatistas, partidos que ponemos al ser humano en el centro de la acción política, partidos que no buscamos aumentar impuestos, que queremos simplificar el Estado, que queremos generar empleo de calidad, además, no tiene sentido que vayamos divididos. Entonces yo siempre he estado abierto a una coalición y sí he tenido acercamientos con otros actores políticos en búsqueda de esa coalición. Eso sí, vale la pena resaltar que esto no es una discusión que se nos puede tomar meses, no, tenemos semanas, si acaso, puesto que el calendario del Tribunal Supremo de Elecciones es bastante claro que un acuerdo de coalición tiene que ser aprobado y presentado ante el tribunal para agosto. Uh-huh, y para llegar ahí necesitamos que cada partido que quiera participar en esa coalición tenga que hacer asambleas, tenga que tomar acuerdos, etcétera, y esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, estamos teniendo esos acercamientos, estamos mostrando todo el interés en tener esa coalición, pero no nos puede tomar muchísimo tiempo llegar a ese acuerdo.
¿Hablamos de partidos políticos, hablamos de cámaras o de sectores?
Partidos políticos, no, esto es una cuestión de una coalición, tiene que ser una coalición entre partidos políticos.
Ok, ok. Dice lo siguiente, le preguntan que si doña Linet le dio su apoyo.
Con doña Linet yo he hablado en varias ocasiones, no está involucrada en la campaña.
No se quiso involucrar.
No tiene involucramiento en la campaña promover.
Uh-huh. Okay. Juan Carlos, otro de las grandes preocupaciones es la pobreza y la desigualdad.
Sí. Sí, y bueno, y hablábamos de la Costa Rica de dos motores.
Sí.
Zonas francas, volando, y el resto del país a nadito de perro. Es por eso que pasamos de ser uno de los países más desiguales, uno de los países más iguales de América Latina, a ser uno de los más desiguales. Por eso estamos impulsando la propuesta de hacer de todo Costa Rica una zona franca. Estamos hablando de emparejar la cancha, pero no emparejar la cancha al estilo Frente Amplio y PAC, que es que los de arriba vengan para abajo, sino tratar de sacar a los de abajo hacia arriba. Y esto es quitando barreras para la empleabilidad de la gente. Una de ellas es reducir las cargas sociales. Tenemos de las cargas sociales más altas del mundo. Esto vea lo que dijo la OCDE en su último informe, que estas cargas sociales altísimas son una receta para el desempleo y la informalidad, especialmente la gente que no terminó secundaria. El 70% de los mayores de 25 años de este país no terminaron secundaria. Entonces, uh-huh, estamos hablando de reducir las cargas sociales para mejorar la empleabilidad de la gente, especialmente esa gente que no tuvo la oportunidad de terminar secundaria y que puedan conseguir empleo de calidad. Y estamos hablando de otra reforma muy importante que para mí es de los principales objetivos del próximo gobierno, que es universalizar la red de cuidado. En este momento parte de esa gran desigualdad y esa pobreza tiene rostro de mujer.
Bueno, y la red de cuidado, por cierto, la han dejado muy muy de lado y aunque doña Yoleni León dice que no, pero la mayoría de las personas pues pareciera que opinan lo contrario.
Bueno, quisieron hacer unos recortes importantes, por dicha yo creo que lo suspendieron a la red de cuidado, pero en lugar de estar haciendo recortes a la red de cuidado, el país debe hacer una inversión importante para universalizar ese beneficio. Vea usted que tenemos una tasa de participación laboral de las mujeres propia de un país musulmán, uh-huh, aquí en Costa Rica, 27 puntos por debajo de la tasa de participación laboral de los hombres. Eso es inaceptable.
Y es raro porque en política macroeconómica pareciera que Costa Rica está muy bien.
Mira, ¿qué vemos por política macroeconómica? Una tasa de crecimiento, de 3.9%, que no es mediocre, uh-huh, tampoco es que estamos volando, o sea, tampoco es para hablar de jaguares o manigordos o lo, uh-huh, que sea. Pero si usted ve la cantidad de gente empleada, la cantidad de gente trabajando, vemos que hay menos gente trabajando hoy, en abril del 2025, que en mayo del 2022. La cantidad de personas en la fuerza laboral ha disminuido. Vemos por otra parte que los ingresos fiscales del gobierno están cayendo. ¿Cómo se explica que una economía esté creciendo bien y los ingresos fiscales caen? Recuerde lo que decía Ricardo Jiménez, no hay mejor no hay mejor reforma tributaria que una buena cosecha de café. Cuando la economía le va bien, a las arcas del Estado le va bien. Entonces no tiene sentido alguno que tengamos una economía supuestamente está bien, con menos empleo, menos ingresos fiscales, lo cual da a entender de que algo no está funcionando bien. Esta economía, esa tasa de crecimiento es un espejismo.
Juan Carlos, de darse una coalición sería con el Partido Liberal Progresista, porque, bueno, en cuanto a ideología y a forma de ver la vida y a forma de ver la economía, pareciera que son los más afines.
Hemos tenido acercamientos con varias fuerzas políticas, incluido sí, el PLP, uh-huh. pero esperamos que en las próximas semanas podamos tener algo más concreto.
Tiene que ser efectivamente pronto porque, los tiempos apuran.
Los tiempos apuran, hay que someter primero una autorización. Cada partido tiene que recibir una autorización por parte de su Asamblea Nacional para entrar en negociaciones de coalición, y luego el resultado de esas negociaciones tienen que someterse a aprobación de sus respectivas Asambleas Nacionales, y luego eso tiene que ir. La idea es que hagamos una convención de coalición, uh-huh, para escoger el candidato de esa coalición y luego sí ir a presentar eso ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Todo esto no se puede hacer en cuestión de un mes, se requieren varios meses porque hay que hacer convocatorias y demás, por eso el tiempo apremia.
Usted me dice que, bueno, que le gustaría que la segunda ronda esté un poco más cerca de la primera. Es un desgaste de energía, es un desgaste de dinero también, pero también quisiera saber, ¿usted se ve en esa segunda ronda contra quién?
Sea cual sea el escenario, doña Evelyn, en las últimas elecciones las encuestas han dicho que el candidato de la unidad le ganaría a cualquiera de los demás. Eso pasó en el 2018 y en el 2022. Las encuestas decían que cualquiera que fuera el escenario, el candidato de la unidad siempre le ganaba a los demás en una posible segunda ronda.
Entonces, ¿qué pasó con doña Linet?
Bueno, no llegaron, ni don Rodolfo en el 2018. Obviamente, el problema nuestro ha sido no llegar a segunda vuelta.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a ser diferente de ellos para sí llegar? Porque es muy curioso lo que usted está apuntando y era parte de mis preguntas, se me adelantó usted, se les abrió la fila periodística. Ustedes llegan muy fuertes hasta que llega la segunda ronda y ahí quedan afuera.
Yo creo que tenemos que aprender las lecciones del pasado. Cada derrota ha sido dolorosa, pero nos deja ciertas lecciones que hay que apechugar. En este caso, yo creo que las lecciones tienen que ser de que tenemos que tener un mensaje mucho más claro y contundente al elector costarricense. No podemos hacer campaña simplemente apelando a las glorias del pasado o sacando la bandera rojo y azul a relucir. Estamos muy orgullosos de los logros pasados del Partido Unión Cristiana, pero la gente quiere soluciones para el presente y quiere soluciones para el futuro, y en eso nos hemos quedado cortos, hemos quedado debiendo en las últimas dos elecciones. En esta elección he hecho muchísimo énfasis que va a ser una campaña de propuestas y de soluciones serias, concretas y realizables a los problemas que está afectando el país.
Usted tiene varias características muy similares con don Álvaro Ramos, que es el candidato, bueno, sí es el ha quedado como candidato por el Partido de Liberación Nacional. Son jóvenes, son estudiados, son intelectuales. Esas son las similitudes. ¿Cuáles serían las diferencias?
Yo creo que vamos a tener un espacio para ver esas diferencias. Yo soy una persona que cree que este país necesita cambios profundos. Creo que la institucionalidad le ha venido fallando a los costarricenses por mucho tiempo, y necesitamos cambios en el sector en el sistema educativo, necesitamos cambios en la caja, necesitamos unas reformas económicas importantes, necesitamos apertura del mercado eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces nuestra agenda va a ser una agenda transformadora, va a ser una agenda que busca mejorar la competitividad de la economía, generar empleo de calidad, brindarle una mejor calidad de vida a todos los costarricenses, y vamos a explicar concretamente cómo queremos hacerlo eso. No nos vamos a quedar en eslogans, ni nos vamos a quedar en discursos bonitos sobre el pasado. Vamos a plantear estos cambios y en muchos casos vamos a tocar temas que son controversiales, que pueden generar roncha, porque un cambio profundo, un cambio de verdad, no se hace sin que eso incomode a ciertos sectores. Uh-huh, y a usted claro. Le consta, doña Evelyn, que en los últimos dos meses y medio que tengo yo de estar en esta candidatura, se han puesto sobre la mesa planteamientos que han generado reacción en otros sectores, pero por supuesto eso es algo a lo cual no le vamos a tener.
¿La venta del Banco de Costa Rica?
La venta del Banco de Costa Rica es algo que tenemos que considerar seriamente, porque el país está urgido de recursos para muchas cosas, y ahí tenemos un activo que podría servir para eso. Pero, por ejemplo, hemos hablado la propuesta de permitir que vengan médicos especialistas de los países de la OCDE a suplir el vacío, la escasez que tenemos de médicos especialistas en el país. Esto, por supuesto, que es una propuesta que no cae bien en ciertos sectores, pero es muy necesaria, puesto que 5.800 costarricenses han muerto en listas de espera en los últimos 2 años, y la alternativa es el sufrimiento y el dolor de muchísimos costarricenses allá afuera que no podemos seguir tolerando.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana, tome Juan Carlos Hidalgo. Bueno, mi cereza en el pastel es porque ya definitivamente esto ya arrancó. Ya podríamos decir que poco a poco se van aclarando los nublados del día y las fichas van quedando claras en el tablero. Juan Carlos, por el gusto de la conversación y el poder tener una conversación de calidad, de ideas.
Doña Evelyn, por una campaña en donde los costarricenses puedan ver satisfechas sus expectativas.
Eso es.
De propuestas y soluciones para los problemas que nos están afectando. No basta de discursos vacíos, discursos bonitos, queremos propuestas y soluciones.
Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por su compañía, y les dejo con la programación de Radio Columbia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.